En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Decimos siempre que en el mundo laboral hay que adaptarse a los cambios, hay que tener respuestas ágiles ante los imprevistos que puedan surgir, y hoy una muestra de ello es nuestro propio programa, Madrid Trabaja, porque nos hemos encontrado con la sorpresa de que la plataforma a través de la cual emitíamos habitualmente el programa ha cambiado de versión y todavía tiene múltiples fallos, con lo cual hemos tenido que buscar una solución deprisa y corriendo que yo creo que va a garantizar la calidad que habitualmente ofrecemos en este espacio. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y en esa capacidad de adaptación, de buscar soluciones rápidamente, pues tengo un equipazo, a Lourdes Mercado en el control técnico de sonido, pero también a Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Capacidad de adaptación, imprescindible en el mundo de la radio y nosotros hoy, por ejemplo...
En el trabajo en general.
Sí, también, también. Esas famosas soft skills que tanto se demandan ahora a raíz de la pandemia, y fíjate, pues nos levantamos de buena mañana un martes, vemos que la plataforma ha cambiado, que falla bastante, para nuestra desgracia,
sí. Como se dice.
Y bueno, pero aquí estamos, puntuales en la cita con Onda Madrid.
Desde luego, hay que buscar soluciones y no lamentarse de los problemas. Andrea San Martín, otra heroína de este programa.
Buenas tardes, esto es reinventarse o morir, ¿no? Pues ahí
claro.
Está.
Bueno, pues nosotros preferimos reinventarnos y desde luego seguimos apostando por nuestras redes sociales y, por ejemplo, tenemos Twitter, Andrea.
Sí, estamos en Twitter y nos pueden seguir a @madridtrabajaum.
Y también tenemos Facebook, Javi.
Claro, y es muy sencillo, simplemente encuentran nuestro perfil en esta red social buscando el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 112 trabajadores sociales.
Sí, los aspirantes deberán estar en posesión del título de diplomado o grado en trabajo social. El proceso selectivo será por oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas sobre el temario, también un desarrollo por escrito de 2 temas y, por último, la resolución de 2 supuestos prácticos. El plazo termina el día 15 de marzo.
Y luego tenemos oposiciones también para 12 ingenieros técnicos del SOIBRE. ¿Qué es el SOIBRE? Ya me lo ha puesto aquí Andrea, porque si no sabe que le caía la pregunta en el examen. Es el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones. Así que, Andrea, ¿qué tienen que hacer los oyentes?
Pues mira, en esta ocasión se trata de una oferta de empleo público aprobada para los sectores estratégicos ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Los aspirantes aquí deberán tener el título de grado, ingeniero técnico o equivalente. El sistema de selección será por oposición y un curso selectivo. En la fase de oposición habrá 4 ejercicios, 2 pruebas de desarrollo de 3 temas, una prueba de inglés y, por último, un ejercicio práctico. Aquí el plazo de solicitud concluye el próximo 12 de marzo.
Hay una oportunidad de trabajo para electrónicos de mantenimiento y reparación,
que se encargarán de la instalación de sistemas de seguridad por distintos municipios de nuestra región. Es necesario tener también el carnet de conducir, el de coche, el tipo B. El contrato es indefinido, la jornada es a tiempo completo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Hay 10 vacantes para gerentes de supermercado.
Si quieres optar a uno de los puestos, debes tener formación profesional de grado superior o universitaria, experiencia comercial en retail, distribución o restauración y también tener disponibilidad de cambio de residencia total a nivel nacional. Entre otras funciones, el principal objetivo es hablar del...
We'll be right back.
Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
De euros la hora.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de...
Madrid Trabaja
en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este miércoles te contamos el encuentro del líder de la Liga y un partido clave en Segunda División. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y es martes, así que tenemos a nuestras autónomas, nuestras invitadas de todas las semanas, que una de las ventajas, de las pocas ventajas que tenemos al cambiar de plataforma, es que aquí no nos podemos ver las caras. Y después de un año prácticamente de no vernos, podemos apreciar los cambios de look, por ejemplo, de Blanca Pastor, coordinadora de eGlobal Hub y técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Buenas tardes. Encantada de veros. Esta vez sí, ¿eh? Vernos todas las caras hacía el año pasado. Qué barbaridades de febrero, yo creo.
Efectivamente, sí, porque, bueno, marzo, ahí la primera es de marzo, pero bueno, tú además tuviste un pequeño percance antes del COVID. Justo. Y también hizo que no te viéramos.
Exacto, mientras vosotros estabais en el estudio, yo creo que hubo un par de semanas que yo ya estaba en casa.
Claro, o sea, por eso.
Me adelanté al confinamiento.
Bueno, y tenemos también a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Pues encantada de veros, porque es verdad que echaba de menos ver vuestras caritas. Os encuentro muy guapos.
Sí, sí, yo también.
Muy guapos y guapas.
Nosotros también te encontramos muy guapa a ti, Gloria, que, que no pasa el tiempo por ninguna de vosotras. Parece que en lugar de avanzar un año lo habéis retrocedido.
Ya ves.
Muchas gracias. Qué bien.
Bueno, vamos a recordar que nos falta también Laura Gómez, pero en esta mesa de autónomas respondemos las consultas que nos trasladan aquellas personas que tienen su propio negocio, bien como autónomos, bien como pymes, como sociedad. En cualquiera de los dos casos estamos disponibles. ¿Por qué caminos, Javi?
Pues tienen a disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y por supuesto también queremos escucharles a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y luego tenemos precisamente consultas, algunas de ellas más vinculadas con la actividad de Laura Gómez, que dejamos para el martes próximo, pero sí que tenemos alguna que nos plantean para Blanca y para Gloria, ¿no? Javi, la tienes por ahí.
Sí, una oyente que nos dice que se dio de alta como autónoma hace un mes para llevar redes sociales y algunas páginas web en pequeños negocios. Dice que casi todos son de aquí, de Madrid, pero que ahora le ha surgido una oportunidad para trabajar con una empresa ubicada en México y que no sabe cómo tiene que hacer esas facturas. Esa sería la primera pregunta para Blanca, luego vamos con la segunda. ¿Cómo podemos ayudar a esta oyente, Blanca?
Blanca, bueno, antes de que contestes, dime. Aparte, yo no sé, porque si se factura en la Unión Europea hay que darse de alta en otro registro en Hacienda. No sé si en el caso de México también sucede.
No, a ver, para el caso de países terceros, es decir, países no miembros de la Unión Europea, no hace falta darse de alta en ningún registro especial, sobre todo en el caso que son servicios. Si es la exportación de un producto, pues a lo mejor, por la tipología del producto, a lo mejor sí que es necesario darse de alta en algún registro, pero en circunstancias generales no es necesario. En el caso, como lo has dicho tú, si voy a facturar a un país de la Unión Europea, a una empresa de un país de la Unión Europea, tengo que darme de alta cuando en Hacienda en el registro de operadores intracomunitarios. Bueno, lo decimos aquí como información. En el caso de esta oyente que nos dice que tiene que facturar a México y no sabe cómo hacerlo, por la actividad que ella hace, yo entiendo que es una actividad profesional. Que ella, cuando emite facturas aquí a empresas y autónomos, lo hace con retención de IRPF y con el IVA. En el caso de la facturación a un tercer estado, ¿vale? En este caso sería México, la factura tiene que ir sin IVA y sin IRPF, ¿vale? Las dos cosas, es decir, simplemente con el coste del servicio, ¿vale? O sea, no se factura ni con IVA ni tampoco con la retención de IRPF que hay que hacer. ¿Vale? Es mucho más sencillo realmente. Lo único que podría tener dificultades es con el tema de la moneda, puesto que ya. Como en este caso sí que tendría que haber cambio de divisa, es decir, si la empresa le dice que tiene que facturarles en pesos mexicanos, ella la factura la emitirá en pesos, pero luego tendría que hacer el cambio a euros. Entonces, con el tema de los cambios de moneda, etcétera, etcétera, para hacer el cambio de moneda tendría que tener en cuenta la fecha de emisión de la factura.
Claro, para saber a cómo estaba el cambio en ese momento,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Para hacer el cambio de pesos a euros.
Y luego tendrá algún coste, quizá, el trasladarlo a euros.
Probablemente el banco le cobre una comisión, sí, exactamente. A la hora de hacer los cambios de monedas, el banco le cobrará una comisión, exactamente igual que en el caso de hacer una transferencia fuera. O sea, que el banco siempre claro. Que sea una dependiendo de los países, también te puede cobrar. Pues aquí por la operación de cambio de divisa también te cobrará una comisión.
Blanca, y una duda que me surge, en ese caso, a la hora de la declaración trimestral, ¿el ingreso cuál computa? ¿Ya descontado a la comisión que se lleva el banco, que es al final lo que te han ingresado en la cuenta, o sería el bruto, la cantidad neta en ese caso?
A ver, tú tienes el ingreso, lo que pasa es que luego la comisión del banco lo puedes poner como un gasto.
Claro. De cualquier manera, a la hora de elaborar el plan de negocio, me imagino que habrá que tener en cuenta ese gasto que estamos aludiendo del banco, que a lo mejor en una operación no representa mucho dinero, pero al cabo del año, como tenga que facturar durante todo el año, al final representa un monto, en fin.
Claro, si al final es un cliente recurrente, pues sí que tendrá que tenerlo en cuenta, sobre todo si poco a poco va teniendo más clientes fuera, que ahora mismo es muchas veces es la tónica. O sea, nos encontramos con empresas, con gente que viene a asesorarse que nos dice, yo tengo muchos más clientes fuera de España que aquí, con el tema de la globalización, internet, etcétera, etcétera, pues las empresas que prestan servicios por internet en muchos casos les pasa eso, que llega un momento que tienen más clientes fuera que dentro, sí.
Bueno, y nos pasa también con los proveedores, porque yo que me manejo también en internet, pues tengo muchos proveedores de sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que es como la gran meca de muchos de los negocios de internet. Pero Javi, creo que tenía otra pregunta esta misma oyente.
Sí, dice que tiene bastantes dudas sobre qué gastos podría deducirse al estar trabajando desde casa. Supongo que será ella y también muchos autónomos en estos días.
Esto ya
es la pregunta del millón. Sí. Esa es la pregunta del millón. Es lo primero que, o sea, la gente que trabaja desde casa enseguida nos pregunta, ¿y qué gastos me puedo deducir si trabajo desde casa? Bueno, lo importante es, bueno, sí que se pueden deducir gastos. No todos, no la totalidad de las facturas de agua, de luz, teléfono, etcétera, etcétera, pero sí una parte. ¿Vale? Entonces, lo que admite la agencia tributaria es que se afecte una parte de la vivienda, una serie de metros cuadrados de la vivienda, al ejercicio de la actividad económica. Pues, por ejemplo, que a lo mejor afecte un 20%, ¿vale? Entonces, los gastos proporcionales a ese porcentaje imputado se los podrá deducir, pero con un límite. Es decir, podrá deducirse únicamente máximo, o sea, podrá deducirse como máximo el 30% de ese 20% que tiene imputado.
¡Qué lío!
¿Vale? Es un poco lioso, sí.
Esto es como la primera parte del contratante.
De la segunda, exactamente. Exacto. O sea, sería máximo el 30% del 20% que ha imputado, o de la parte proporcional que ha imputado de la vivienda.
Nada, o sea, ya te digo, claro. ¿Verdad, Gloria?
Bueno, pero de poquito a poquito, o sea, poquito a poquito vas sumando. Entonces, hay mucha gente que nos lo dice, pues yo creo que eso no me merece la pena imputarlo. Pues, hombre, al final sí, porque mes a mes y poco a poco son gastos que vas que te puedes ir deduciendo.
Gloria.
Sí, seguro, pero lo que pasa que yo creo que perdonas el golpe por el coscorrón. O sea, lo que significa calcular toda la cantidad mensual y no lo sé, yo debería hacerlo. Y claro, a lo mejor lo intento. Pero
yo creo que mucha gente quizás lo evita también por miedo a error, ¿no? A que en alguna posible al final revisión salga que se han deducido más gastos de los que tenían y al final no merece la pena esa angustia, ¿no? De hacerlo mal.
Sí, también pasa, es decir, gente que nos dice lo que os he dicho, es decir, el gasto muchas veces es tan pequeño que a lo mejor no merece la pena imputarlo, pero bueno, eso ya cada uno es libre de hacer lo que mejor crea. También te digo que últimamente la gente está mucho más concienciada con el tema de meter los gastos de casa, es decir, hemos pasado de gente que nos decía, me da exactamente igual, le pongo todo el gasto y ya veremos lo que pasa, a gente ahora que ya nos pregunta y sí que nos pregunta cómo hacer la operación y cómo hacer el cálculo, etcétera, etcétera. Hombre, es que quieras tú que no, que aunque sea un gasto pequeño, yo eso digo a todo el mundo, es decir, es un gasto que tienes, dedúcelo.
Ya,
si es deducible, dedúcelo.
Y luego hay que recordar, sí, Gloria.
No, iba a preguntarle, tendrás que tener todas las facturas a nombre
de... Sí, a tu nombre, efectivamente.
Con lo cual eso significa... También otro trámite que tienes que hacer, porque cuando te has venido a casa después de tener una oficina, pues igual hay recibos que no están a tu nombre, a mi nombre en este caso.
En ese caso, por ejemplo, o sea, el caso de que hayas estado en una oficina y era por las circunstancias te hayas ido a casa, tendrás que hablar con Hacienda y decirles, oye, estoy desarrollando la actividad ahora mismo en mi casa y tengo que imputar los metros cuadrados correspondientes. Es decir, hay que notificarlo.
No es tan fácil, Blanca, porque precisamente sabes que ha habido una polémica con la agencia tributaria, porque mientras que a los autónomos no les ha permitido deducirse esos gastos del teletrabajo obligado por el COVID, sin embargo, a los trabajadores por cuenta ajena sí.
Sí, sí, lo sé, que no es tan sencillo, pero bueno, la lógica sería esa, o sea, la lógica sería que te pudieras, claro, te trasladas, ¿vale? Exactamente igual que en circunstancias normales, no COVID, es decir, pues yo tengo una oficina alquilada y de repente decido que no quiero tenerla ya, pues en ese caso, pues si paso a trabajar en mi casa, pues tendré que poder imputar los gastos de ejercicio de esa actividad.
Bueno, de cualquier manera, Gloria, se abre un mundo apasionante con esta pregunta esta oyente que factura una empresa mexicana, y es verdad que ahora mismo nos tenemos que poner al día de todo esto, ¿no? El momento que te metes un poco en el mundo digital, pues tienes eso, clientes fuera de España. Si es la Unión Europea, ya ha explicado Blanca, es un poquito más sencillo a través de ese registro que conlleva una pequeña modificación del IVA que se llama VAT, con
exacto,
V. Y si es que soy autónomo, es que me lo
sé. Sí, te lo sabes todo, Javier.
Y además facturo a clientes de la Unión Europea, como se puede apreciar, porque si no...
La próxima vez lo tendrías que explicar tú, es decir, no. Yo experiencia personal, ¿eh?
No, yo de la Unión Unión Europea. Yo de México no tengo ni idea. O sea, yo no he tenido hasta el momento clientes
poco a poco.
México. Pero oye, si hay alguna empresa mexicana que quiera, nosotros disponibles siempre. ¿O no, Gloria?
Pero vamos, de cabeza. No, pero sí que es verdad lo que comentas, porque, bueno, yo no tengo experiencia en facturación, pero sí en relaciones con países, pues eso, de América, y entonces el horario, pues para calcular la reunión o dar una formación o eso, y sí que es verdad. Yo la verdad que trabajo más a nivel nacional, pues con Extremadura, con Castilla-La Mancha, pero me encanta y me vale, ¿eh?
Como mucho Canarias, ¿no?
Melilla.
Vale, pues de cualquier manera vamos a hacer un alto en el camino. Luego os voy a preguntar sobre otra cuestión. Ha habido una sentencia muy interesante vinculada con el mundo de los seguros que hacen autónomos y que han cubierto una parte, no muy grande, pero importante, de los daños ocasionados por las limitaciones de la COVID-19. Y voy a aprovechar después para preguntaros un poco el papel que deben jugar los seguros cuando uno quiere poner en marcha su propio negocio. Ahora, si os parece, escuchamos, vamos a conectar enseguida con la Federación de Corredores de Seguros, con FECOR.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y hoy que dedicamos el programa a autónomos y a pymes, nos hemos interesado por una sentencia que hemos conocido de la Audiencia de Girona, pero que puede tener también su repercusión aquí en la Comunidad de Madrid y en cualquier otro lugar de España, según la cual obligan a una aseguradora a indemnizar a una pizzería que estuvo cerrada por el confinamiento. Le obligan a la aseguradora a pagar 6.000 euros por la pérdida de beneficios y por la paralización. Y de alguna manera, puesto que las ayudas públicas son bastante escasas para algunos sectores como el hostelero y el comercio, hemos querido saber si los seguros, en cierta medida, pueden paliar algunas de las contingencias a las que se están enfrentando. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Antonio Marín, que es el presidente de FECOR, que es la Federación de Corredores de Seguros de España. Juan Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
Los corredores de seguros, que son nuestros grandes aliados en general y particularmente para autónomos y pymes, ¿no? Porque nos ayudáis a los seguros de responsabilidad civil y a otros seguros que requieren nuestra actividad.
Efectivamente. Bueno, el trabajo de un corredor, por resumirlo rápidamente, es estar próximo a nuestros clientes, en este caso autónomos y pymes, analizar, digamos, sus necesidades de cobertura para sus negocios, es decir, para proteger sus negocios y su patrimonio o su vida personal. Y bueno, lo que hacemos es seleccionamos de las compañías aseguradoras con las que trabajamos, pues los productos que más se puedan adaptar a las necesidades de cada empresa.
Y luego os hemos llamado porque además sois muy conocedores de esos productos, es decir, que nosotros muchas veces como usuarios nos podemos perder en esas cláusulas que a veces son tan complicadas, pero vosotros las conocéis al dedillo.
Claro, es parte de nuestro trabajo, es decir, ten en cuenta que nosotros tenemos que estar al tanto, al día de todos los productos que se manejan en el mercado, que son muchos y variados, y sobre todo en muchas ocasiones tratar de hacer más fácil el lenguaje de los condicionados y de las pólizas, que a veces pues no es sencillo para el consumidor, para nuestro cliente.
Desde ese punto de vista y retomando, digamos, la noticia que nos ha servido para hacernos preguntas a los periodistas, no sé, Juan Antonio, si te ha sorprendido esa sentencia de la Audiencia de Girona que obliga a pagar a una pizzería que había sido cerrada por el confinamiento.
Bueno, es una noticia que sí, que en cierto modo, bueno, sorprende, aunque se sabía que había algunos clientes que estaban, bueno, intentando hacer valer ciertas coberturas de sus pólizas para este fin. Sí llama la atención y obviamente estamos al tanto porque claro, se está causando un revuelo importante y se va extendiendo, sobre todo en el sector de la hostelería, que está tan castigado en estos momentos.
Claro. Se basa, si yo no entiendo mal la noticia, Juan Antonio, en esos seguros que permiten a autónomos y a pymes que en caso de cierre, yo creo que esto, salvo que me corrijas, estaba más enfocado muchas veces a cierres pues por temas de enfermedad o por otro tipo de circunstancias, ¿no?
A ver, en este caso hablamos es una póliza de multirriesgo, hasta donde yo conozco y lo que hemos podido ver. Se trata de buscar esa cobertura, o han otorgado esa cobertura de paralización a través de una póliza multirriesgo de un comercio, en este caso de una pizzería, ¿vale? Y en algunas de estas pólizas encontramos garantías llamadas de pérdida de beneficios, que lo que vienen es a buscar, en el caso de una paralización forzada por alguna contingencia, pues que durante un tiempo el asegurado obtenga una compensación económica, precisamente porque su comercio está en cierre en ese momento. Ese es el marco de la cobertura de pérdida de beneficio o de paralización, que se puede llamar también en los multirriesgos. Ese es un poco el esquema de la cobertura.
Pero que en principio, lógicamente, esos riesgos era difícil de prever que tuvieran vinculación con una pandemia. ¿Y por qué la aseguradora en ese aspecto no lo contemplaba? Si era una cosa como muy genérica lo del el cierre.
A ver, generalmente en casi todas las pólizas, y hay que ir siempre a leer el condicionado concreto del contrato en cuestión, pero generalmente estas garantías vienen a funcionar cuando hay un daño material previo en el comercio. Es decir, por intentar explicarlo de la forma más fácilmente posible, por ejemplo, si a raíz de un incendio que se produce en el comercio se llega a la consecuencia de esta paralización, es entonces cuando empiezan a funcionar estas coberturas de pérdida de beneficio o de paralización, que además son muy recomendables porque, digamos, que animan también a la aseguradora a trabajar cuanto antes en la reposición de los bienes, en la solución del siniestro, porque por otro lado están atendiendo a estos gastos de paralización que están contratados. Sí, hasta ahora lo normal y lo que hemos visto y lo que hay en la mayoría de los contratos es que la pérdida de beneficio venga tras un siniestro de daños materiales. Esta es la diferencia en esta sentencia.
Bueno, Antonio, entonces, por decirlo de una manera que también tiene mucho que ver con la actualidad reciente, iría más enfocado a Filomena, a las consecuencias que, por ejemplo, pueda tener en un negocio Filomena, que para un caso como el de la pandemia, ¿no?
Correcto, ese es otro ejemplo típico que se puede dar con cobertura a raíz de un tema, de un fenómeno meteorológico que entre en funcionamiento también la cobertura de pérdida de beneficio.
Uh-huh. De todas las maneras, digamos que la decisión de la Audiencia de Girona abre un nuevo camino. Todavía hay que decir que no sienta jurisprudencia, pero sí es un precedente judicial, ¿no?
Claro, abre un precedente y entiendo que muchos de nuestros clientes, de hecho, en cualquiera de los casos, en cualquiera de las corredurías con las que pueda hablar, seguramente ya hemos recibido llamadas de clientes nuestros preguntándonos por esta cuestión. Aquí se trata de explicar correctamente lo que ha pasado, el porqué de esa sentencia y sobre todo lo que pretendemos es decirle a los clientes y actuar con total veracidad. Es decir, esta sentencia ha recaído por un, porque el criterio de ese juzgado ha ido en ese sentido. Es decir, ha interpretado que hay unas cláusulas en las pólizas que no están debidamente aceptadas, firmadas por el cliente, las ha considerado que son cláusulas limitativas y entonces ha aceptado la reclamación del cliente. ¿Esto puede repetirse en otros casos? Pues podría repetirse. Ya sabemos que cuando uno entra en un juzgado, pues la cosa puede ir a favor o en contra, pero evidentemente sí que levanta, pues las noticias se están moviendo mucho y muchos de nuestros asegurados nos están consultando.
Y no sé, Juan Antonio, si hay algún otro producto que alguno de vuestros clientes también esté utilizando pues para paliar los efectos un poco de estos cierres, de estas limitaciones, etcétera, o se basaría solamente en este multirriesgo que nos has comentado.
Bueno, durante la pandemia hay coberturas que sí han funcionado correctamente y bastante bien, sobre todo en el ámbito de la salud, por ejemplo, los seguros de salud, y en algunos casos el riesgo de pandemia aún estando excluido, las compañías de salud mayoritariamente han seguido dando cobertura a las pólizas sin entrar en exclusiones de este tipo, o las pólizas también que tratan de cubrir también las bajas por enfermedad o accidente de los autónomos, que son el caso de pólizas de subsidio, ¿no? Que lo sí. que te dan es una prestación, digamos, diaria en el caso de enfermedad o accidente, pues, y que son productos muy recomendables para el autónomo, que siempre digamos la figura menos protegida, ¿no? En cuanto a estas consecuencias que se pueden dar a raíz de estas contingencias de enfermedad o accidente, pues sí han estado funcionando correctamente.
Bueno, pues eso por lo menos es un pequeño alivio. Desde luego el gran alivio sería que les ayudasen claro. directamente las administraciones, ¿verdad?
Pero claro, yo creo que, a ver, esto, las consecuencias de la pandemia no vamos a repetirnos más de lo que casi de lo que vimos cada día, ¿no? Está el 50% de la población está afectada de algún modo económicamente, el Producto Interior Bruto va a pegar una caída tremenda y yo creo, y lo que nosotros intentamos promover desde la asociación en colaboración con otras asociaciones y aproximándonos a la administración, al sector seguro, es que la colaboración público-privada tiene que ser básica para poder atender pues todo lo que tenemos y lo que se nos viene encima, porque durante este año volveremos consecuencias también tristemente bastante duras de todos estos meses de pandemia.
Sí, 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 desde luego. Y habréis perdido clientes, ¿no? Porque como han cerrado muchos, por desgracia, sus negocios.
Pues claro, y lo triste es que si esto se alarga, esperemos, bueno, y todos estamos deseando que salga adelante, pero lo que sí estamos viendo es que se está alargando de tal forma que ahora empezamos a ver clientes pues que no aguantan más. O sea, pequeños comercios, que muchos negocios son negocios familiares y que no pueden parar de atender pues los gastos, muchos gastos fijos, ¿no? Y pues, tristemente, pues se va notando en todos los negocios. Nosotros también somos pequeñas empresas, somos micro.
También.
Somos micropymes, yo soy un autónomo, por lo tanto, no estamos al margen de toda esta situación.
Sí, que además tenéis también vuestras repercusiones, porque, claro, como decimos, pues los clientes disminuyen, la capacidad también, a lo mejor, de suscribir determinadas pólizas, pues también disminuye, aunque claro, el negocio esté sobreviviendo. Pues como puede en estas circunstancias, y todo eso a vosotros os está afectando, me imagino.
Claro, nosotros lo que intentamos siempre, nos estamos posicionando en el lugar de nuestro cliente y lo que tratamos es que, digamos, ayudarlo en cuanto a ajustar al máximo las garantías de los contratos para que no dejen desprotegidos precisamente pues sus locales, por ejemplo, o los seguros de sobre sus personas, y lo que tratamos es de aquilatar al máximo, buscarle las máximas facilidades, mejoras de precios, fraccionamientos de prima, en fin, en todo eso estamos volcados para que nuestros clientes, pues sobre todo eso, ¿no?, que a raíz de esta situación nos empiece a eliminar determinados gastos que en un momento determinado te pueden suponer también un gran trastorno económico.
Juan Antonio Marín, pues ha sido un placer compartir este rato de charla contigo, en nombre de FECOR, de la Federación Española de Corredores de Seguros. Bueno, el nombre es mucho más largo, pero ya sabes que aquí ahorramos sí. palabras, Juan Antonio.
FECOR está bien, FECOR es el nombre con el que normalmente nos movemos y por el que se nos conoce.
De acuerdo, bueno, pues un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, cuando queráis, estamos a vuestra disposición. Gracias.
Hay el mundo de los seguros que nos trae de cabeza, no solamente como autónomos, como trabajadores ocupados, sino como ciudadanos en general, ¿no? Pero en este caso hablamos sobre todo de los seguros enfocados al mundo de los autónomos, a las sociedades, etcétera. Blanca, desde ese punto de vista, tú en tus asesoramientos a futuros emprendedores, ¿les incides en la importancia de este aspecto o no?
Sí, a ver, nosotros a todo el mundo les decimos, bueno, está claro que si tienen un local, el seguro del local es obligatorio. Y luego también les decimos a todo el mundo que en el momento que inician una actividad económica deberían tener un seguro de responsabilidad civil, vamos, que eso como mínimo. Hay muchas actividades empresariales profesionales que por el hecho de colegiarse es obligatorio ya darse de alta, o sea, tener un seguro de responsabilidad civil, pero yo creo que es una cosa en que los emprendedores piensan muy poco, ¿eh? O sea, en el momento que les dices, tienes que tener en cuenta el gasto del seguro, y lo primero que te dicen es, pero si no tengo local, ya bueno, pero estás ejerciendo una actividad, entonces deberías tener un seguro de responsabilidad civil por lo menos, vamos.
Claro, y luego en esto hemos hablado con los corredores, Gloria. Es que como veo el cartel de Empieza Consultora, se me va. Gloria, de cualquier manera no lo tenemos en cuenta, pero sí nos puede sacar de un apuro. Y el ejemplo ha sido pues esta sentencia de la que hemos hecho referencia de la Audiencia de Girona, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que te podías apoyar en una cláusula de esas para que te palíen un poquito los efectos del cierre de la hostelería en el caso catalán?
Pues es verdad, y bueno, coincido con Blanca en que cuando te haces la composición de que tienes que contratar un seguro, siempre te parece que es muy caro, que no lo necesitas y que bastantes gastos tienes ya. Pero pues mira, este caso es, vamos, meridiano, ¿no? Para darse cuenta de lo importante que es en algunos momentos tener un respaldo así, ¿no? Y desde luego creo que, como en todo, importante tener un buen asesoramiento, ¿no? Que no solamente es, a ver, ¿qué seguro es obligatorio? Pues este, ¿no? El más barato. O el que me dice alguien, sino bueno, que alguien te asesore, que te diga qué es lo que te cubre con esa póliza, qué puedes esperar. O sea, me parece un tema importantísimo, de verdad. Y bueno, a mí sí que me ha pasado que en algunos proyectos sí que te piden un seguro expreso para poder contratar.
Claro.
Entonces, bueno, creo que es verdad que las personas autónomas en ese aspecto somos tan optimistas que creemos que nunca lo vamos a necesitar. Y luego, pues mira, pues resulta que hay en algunos momentos que lo necesitamos y que bien viene tenerlo, que cubra las necesidades.
Y luego hay que tener presente, Blanca, que como comentabas, según la actividad a la que te vayas a dedicar, es incluso obligatorio.
Sí, o sea, es lo que decía, hay actividades profesionales que, o sea, que directamente en cuanto vas al colegio a colegiarte, con la colegiación tienes, o con el ejercicio profesional tienes un seguro. Pero vamos, obligatorio no es para todo el mundo, pero vamos, o sea, yo creo que es básico, estoy con Gloria, o sea, absolutamente básico, que uno de los los puntos importantes a la hora de realizar el plan de empresa, bueno, no como gasto, porque a lo mejor luego el gasto del seguro tampoco es una barbaridad, pero sí tenerlo en cuenta y sobre todo pues eso, asesorarse bien, porque hay mil tipos de seguros diferentes que cubren mil cosas diferentes y a lo mejor pues lo que decía Gloria, coges un seguro muy muy básico que luego pues no te sirve para nada, es decir, tienes un problema, un percance y la cobertura no te cubre, vamos.
Básico es esto y básico es también que nos fijemos mucho en el mundo de la hostelería, que sabemos que lo está pasando fatal, y nos vamos a dirigir ahora a aquellas personas que han sido despedidas, que a lo mejor han tenido que cerrar sus negocios y ahora buscan trabajo en alguna empresa dentro del mismo sector, o quizá, en tu caso, estés en ERTE. Pues presta atención a la próxima entrevista.
Somos todos conscientes de la situación que está viviendo el mundo de la hostelería, de tantos y tantos negocios que han tenido que cerrar y de trabajadores que en el mejor de los casos se encuentran en ERTE. Quizá es un buen momento para mejorar su formación aprovechando este impasse que vive el sector. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos de la iniciativa de Fundación Mau San Miguel, de un programa social de educación y empleo, Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, y lo vamos a hacer con Virginia Luca de Tena, que es coordinadora de programas y proyectos de la Fundación. Virginia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un programa, ya hemos hablado de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, en aquella faceta que está dirigida fundamentalmente a jóvenes que se quieren iniciar en el sector de la hostelería, pero ahora dais un pasito más, ¿verdad?
Eso es, eso es. Ahora nos dirigimos también a jóvenes que ya tienen experiencia en el sector, que llevan un tiempo trabajando y que quieren seguir profesionalizándose y desarrollar una carrera, ¿no?, en este sector. Y por tanto, pues hemos trabajado en el diseño de una formación para que puedan incorporar una serie de competencias que ahora, más que nunca, son necesarias, ¿no?, para todo a... bueno, pues como por ejemplo puede ser digitalización, sostenibilidad, marketing, liderazgo, competencias que hemos visto que son necesarias para seguir avanzando y para que puedan desarrollar, como os decía, esa carrera, ¿no?, esa trayectoria profesional.
Este nuevo itinerario se va a celebrar en varias ciudades, entre ellas Madrid, ¿verdad?
Eso es, lo vamos a llevar a cabo esta primera edición en 5 ciudades. Y en Madrid, concretamente, en el Instituto Tecnológico Fuenllana, hay 20 plazas disponibles. Sí. Y para todos los jóvenes que estén interesados, pueden enviar su currículum a info@creamosoportunidades.com.
Muy bien.
Y tendrían hasta el 22 de febrero para enviar su solicitud, porque el curso empieza a principios de marzo.
info@creamosoportunidades.com. Con esta formación van a salir mejor preparados desde ese punto de vista para la época pospandemia, porque lo que está claro, Virginia, es que la situación que vive la hostelería se debe solucionar en el momento que en fin, el virus esté mucho más controlado de lo que está ahora.
Eso es. Desde Fundación Mau San Miguel pensamos que es un buen momento para que los jóvenes se sigan formando, se sigan especializando y nosotros mantenemos nuestro compromiso, ¿no?, con el talento joven y con mejorar su empleabilidad.
De cualquier manera, ¿tienen que tener algún requisito previo para apuntarse en este programa social de la Fundación Mau San Miguel?
Pues... tener entre 22 y 30 años aproximadamente y sobre todo muchas ganas y mucho interés y motivación por trabajar en este sector.
¿Deben tener experiencia previa o podrían, digamos, sí, que también tener un acercamiento? Bueno, son programas distintos, ¿no? Ya tenéis otro programa dirigido a las personas que no tienen experiencia.
Eso es. En este caso está dirigido a jóvenes que ya tienen experiencia en el sector, que ya han trabajado, ya tienen conocimientos y es, bueno, pues es una segunda fase para seguir especializándose y avanzando.
Se va a hacer una formación de 400 horas, o sea que estamos hablando de una formación potente, no es un cursillo de estos de muy poquitas horas.
Eso es una formación de 4 meses, tiene contenidos muy diversos, es una formación presencial que además cuenta con, como siempre, ¿no?, en nuestros programas, con un seguimiento y acompañamiento continuo e individualizado para apoyar a cada joven en las inquietudes, ¿no?, que pueda tener y sobre todo en ese camino, ¿no?, que quiere recorrer para seguir ampliando su carrera. Uh-huh. Y luego también, una vez que finalicen esta formación, van a poder acceder a la bolsa de empleo de Fundación y, por supuesto, conocer la oferta de todos los establecimientos colaboradores con nuestros proyectos.
Bueno, esto es interesante porque muchos de ellos, me imagino, hemos hablado de los que están en ERTE en el mejor de los casos, pero muchos han sido despedidos bien a través de ERES o porque tenían un contrato temporal.
Claro, eso es. Entonces, creemos que es una oportunidad de seguir profesionalizando el sector, de seguir apoyando a los jóvenes a que desarrollen su talento y ponerlos en contacto con todos esos establecimientos con los que trabajamos y que cuando se reactive todo, pues van a necesitar a los mejores profesionales.
Claro. Es lo que hemos comentado al principio, una buena oportunidad para aquellas personas que en estos momentos se encuentran sin trabajo dentro del mundo de la hostelería, para mejorar su formación, para que se encuentren con habilidades que hasta ahora no tenían de cara a eso, al impulso que debe permitir a la hostelería salir de esta crisis tan importante que vive el momento que la otra parte, la sanitaria, pues se solucione. Virginia Luca de Tena, coordinadora de programas y proyectos de la Fundación Mau San Miguel, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Y llega a nuestra mesa de redacción, ya sabéis, otras noticias que conviene que conozcáis. Y empezamos con una referente a los autónomos, porque hay un alto porcentaje que no ganan mucho dinero, Javi.
Sí, más de 1 millón de autónomos ganan menos de 1.000 euros al mes. Concretamente son 1.044.000 trabajadores por cuenta propia que obtendrían unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Esto significa que un tercio de los afiliados al RETA viven y mantienen sus negocios con menos dinero de lo que marca la legislación para cualquier trabajador por cuenta ajena. Son datos que ofrece ATA, extraídos de las estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria del año 2018, que es el último año del que Hacienda dispone de datos.
La verdad es que luego ganamos menos de 1.000 euros, Gloria, y tenemos que pagar 280 como mínimo de cuota a la Seguridad Social, entonces que nos queda para pipas.
Pues ya ves, hacemos negociazos, que se dice. Es tremendo, la verdad que eso es muy real y muy cercano al día a día de las personas autónomas. Ya lo creo que sí.
Y luego eso, pues parece mentira que, y apoyamos desde aquí, lógicamente, que haya un salario mínimo interprofesional para los trabajadores por cuenta ajena, pero ahí no hay que olvidar que es 1 millón de personas, que es un dato importante, no llegan ni siquiera a esos mínimos.
Con lo cual estarían encantadas de tener asegurado el mínimo.
Sí, ¿verdad? En fin. Y estaríamos encantados también de que nos ofrecieran una solución, sobre todo si hemos estado en ERTE y ahora esperamos, entre comillas, el palo de Hacienda. Eso es lo que temen muchos trabajadores que se han visto afectados por esta medida. ¿Qué ocurre, Andrea?
Pues lo que sucede es que desde Hacienda explican que el SEPE se va a comprometer a enviar a la Agencia Tributaria los datos actualizados antes del inicio de la declaración de la renta para tener más afinados los borradores y datos fiscales de los que están en ERTE. El fin es evitar que la declaración de la renta de 2020, que comenzará a partir del 7 de abril, muchos de los beneficiarios de esta prestación se lleven la sorpresa de que deben declarar a Hacienda más dinero del que les ha correspondido.
Hay que recordar que sobre todo están muy preocupadas aquellas personas que han recibido cobros indebidos, es decir, que han seguido percibiendo los ERTEs cuando ya se habían incorporado a su puesto de trabajo, con lo cual ahí, Blanca, a cruzar los dedos para que afine bien el SEPE y no les cause ningún problema.
No, sí, claro, porque el hecho de que hayas estado en una situación tan vulnerable, que hayas recibido no la totalidad de tus salarios en una parte y que encima ahora tengas que hacer los pagos Hacienda, que encima probablemente sean pagos que no te corresponden, pues la verdad es que sí, digamos, tienen que ponerse las pilas antes de que empiece la campaña de renta, claro.
Las 3:49, enseguida vamos a hablar de cursos de formación que te pueden interesar y tenemos una invitada de cursos en un área muy próxima a nuestra profesión. Será después de un alto en el camino.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar porque son completamente gratuitos. Hay uno de dirección y logística comercial.
Aprenderás a diseñar una base de datos de clientes sencilla que permita clasificar la información sobre clientes, productos o servicios, incluso aquellos objetivos comerciales de la organización para el plan de ventas. Es una formación telemática que se imparte en el Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Curso de atención y apoyo psicosocial domiciliario.
Esta es una formación del ámbito sociosanitario para aplicar estrategias y procedimientos de asistencia en el domicilio a personas con necesidades especiales. Se desarrolla en la Cámara de Comercio de Madrid del 11 de marzo al 12 de mayo.
Curso de eficiencia energética en la industria.
Es una formación de 20 horas organizada del 3 al 11 de marzo para aplicar las medidas de eficiencia y ahorro energético en los sistemas de iluminación industrial. Ya puedes solicitar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y terminamos con un curso de trámites online.
Este es un taller organizado por la Agencia Local de Empleo y Formación, la LEF de Getafe, con el objetivo de conocer cómo gestionar de manera online tanto el certificado digital tan importante como la vida laboral.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en internet, busca Madrid Trabaja. Será el primer resultado en nuestra web y allí tendrás los cursos de formación de este 16 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y una de las empresas que organiza cursos gratuitos, de las que tienen más éxito cuando publicamos en nuestra web, este bloque que diariamente te ofrecemos de formación gratuita, es Ondas Formación, que además tiene mucho que ver con nuestro sector, también con el sector digital, con lo cual, de alguna manera, queríamos atenderles porque presentan su nueva programación de cursos para desempleados y trabajadores ocupados. Rocío Gordo es la coordinadora académica de Ondas Formación. Rocío, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Gracias por darnos cabida otra vez en el programa.
Encantado, porque además sois buenos amigos del programa y aquí este tipo de formación nos parece muy interesante para los oyentes. Nueva programación, ¿no? Ya estáis de estreno.
Sí, estamos de estreno y además este año es un año especial porque hacemos ya 25 años dando formación tanto para desempleados como para trabajadores y profesionales del sector audiovisual. Entonces, los cursos de desempleados y trabajadores tienen una connotación especial este año.
¿Y en qué materias vais a impulsar esa formación?
Pues tenemos en los cursos de desempleados cursos de asistencia, por ejemplo, a la dirección cinematográfica. También tenemos cursos de producción, tanto cinematográfica como de producción en televisión. Y cursos de montaje, postproducción de audiovisuales, en los cuales se verán programas como Avid y Final Cut. Y también desarrollo de productos audiovisuales, desarrollo de productos editoriales multimedia interactivos. Este año también tendremos cursos de hablar en público con presentaciones eficaces, lo que pasa es que estos cursos no tendrán prácticas, y de habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos en el centro de trabajo. Son cursos nuevos, los otros cursos son de certificados, los hemos tenido antes, pero estos son unos cursos más cortos, de 70 horas, los últimos que he nombrado. Y para personas que estén en ERTE, ¿no? Estos son para desempleados y para personas que estén en ERTE, porque las personas que están en ERTE se consideran desempleados en los cursos de desempleados y trabajadores en los cursos de trabajadores. En los cursos de trabajadores tenemos menos connotación audiovisual, en cierto modo, porque el único que tenemos este año es edición de vídeo con Final Cut Pro avanzado en modalidad audiovisual. Y para esta nueva convocatoria no han salido muchos cursos de audiovisuales. Yeah. Entonces hemos tenido que realizar cursos privados los sábados con la temática que estaban acostumbrados nuestros alumnos y los profesionales que solían venir a nuestros cursos. Pero tenemos también redacción publicitaria en medios y redes sociales para trabajadores y autónomos y personas que están en ERTE, que también se consideran trabajadores para estos cursos. Retoque fotográfico, que se van a realizar en breve, estos meses. Y un poquito vamos al mundo de la iniciación a la creación de las páginas web, maquetación digital con Adobe InDesign. Entramos un poco en el mundo del Community Manager y también tenemos un curso de Community Manager en abril. Google AdWords y aplicaciones publicitarias. También de cursos de autodiseño y maquetación avanzados. Y posicionamiento en buscadores, que está muy demandado últimamente. También nos han concedido un curso de inglés B2. Es un curso largo, de 240 horas, no tan corto como los anteriores, y todos se realizarán de 7 a 10 de la noche para que los trabajadores puedan acceder a él.
Compaginarlo.
Exactamente.
Pues, Rocío, en Ondas Formación, en la página web, tienen toda la información de esos cursos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros.
Gracias a vosotros, siempre, por dar la oportunidad.
Y ya tenemos a nuestra autónoma superviviente por aquí. Y es que teníamos primero que escuchar su sintonía. María, muy buenas, María Díaz.
No la toco yo, No, no la canto yo, pero claro, luego queréis buen tiempo.
Todo claro, todo eso no puede ser. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, que hoy he flipado un poquito porque me he enterado, bueno, esta primera parte no es tan sorprendente, que los detectives privados se están forrando ahora a costa del COVID. Porque ahora mucha gente aprovecha con esto del teletrabajo, pues mira, estaba al lado de uno que tenía COVID, no voy a ir a trabajar unos días, mira, este tipo de cosas. Creo que con la nieve también los padres hicieron lo posible por no llevar a los niños al colegio y algunos detectives privados también están trabajando sobre eso. Pero eso ya que vayan y lo pillen. Lo que más me ha sorprendido es que hay autónomos que fallan a esto y a mí me parece sorprendente porque nosotros estamos examinados todos los días. Y uno puede, como autónomo o como falso autónomo, inventarse algo, pero creo que no nos conviene porque aquí a la primera de cambio que fallas no te dan ni una oportunidad, están tirando de otro. Entonces, me ha sorprendido mucho que los autónomos estemos cayendo en esta trampa que yo pensaba siempre que era para los trabajadores de cuenta ajena, a los que les sé que son muy pícaros y tienen mucho ingenio y pueden hacer estas cosas.
Y sobre todo, no todos, o sea, quiero decir que...
No todos.
Hay que tener un especial ingenio, ¿verdad?
Un especial ingenio. Bueno, yo tuve trabajando conmigo hace muchos años a una persona que le dije que por favor que cambiara de guionista, porque es que el fontanero era semana sí, semana también. Entre el fontanero, el frigorífico, no sé qué, ya era los lunes, los martes, los miércoles siempre para escucharse porque venía tarde. Entonces yo le dije, mira, cambia de guionista porque es que ya no me lo voy a creer, o esa casa en la que tú vives, pues tírala porque no te compensa. Pero bueno, me ha sorprendido a mí que los autónomos estemos con esta perdiendo el tiempo así.
hay personas que han hecho fallecer al mismo familiar como 4 o 5 veces en el mundo del trabajo.
Que ha muerto.
Pero bueno,
otra vez.
Bueno, María, un placer. Hasta la semana que viene.
Un placer y a ti un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, muchas gracias. Gloria, Blanca, que también nos espero el martes que viene. Besos.
Hasta el martes, Javier.
Hasta el martes. Hasta el martes. Y ahora ha llegado el momento de a los oyentes decirles que antes del martes vendrá el miércoles, es decir, mañana a las 3 de la tarde tenéis una cita con Madrid Trabaja. Vamos a cruzar los dedos a ver si podemos seguir en nuestra plataforma tradicional y ahora vais a seguir con las noticias en Onda Madrid y, por supuesto, también con el resto de la programación de la Radio Pública Madrileña. Hasta mañana.